Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola de nuevo, mi nombre es Diana Villarreal de Fernández. Continuamos en esta serie de episodios con Julieta Vera, quien encabeza el equipo de clínicos que colaboran aquí en HuMind. ¿Nos quieres recordar para toda nuestra audiencia que se enlaza por primera vez a esta serie? ¿Qué hace HuMind? ¿A qué se dedican?
Claro que sí. Mucho gusto, me encanta estar aquí. Julieta Vera, psicóloga clínica. HuMind es un espacio de consultorios en donde cualquiera puede venir y ser atendido por especialistas de la salud mental. ¿Okay? Uh-huh. HuMind, aparte, es una fundación que no es nada más esta clínica, sino que también parte del gran objetivo de nosotros, que es concientizar, tener el mayor alcance que podamos para esparcir información sobre la salud mental. ¿Okay? No nada más la información, también las herramientas, y la clínica está como el espacio en donde nosotros podemos ya atender a alguien que haya escuchado algo, haya intentado algo, no funcionó, entonces vienes para acá. Para HuMind también es muy importante que se sigan desarrollando los profesionales de la salud mental, y entonces HuMind está constantemente dando becas a psicólogos, a psiquiatras, para que se especialicen en la atención de niños y adolescentes, ya que es la especialidad de menor cantidad, o por lo menos acá en México no son muchos. Y es difícil, es larga, es cara. Sí, entonces, HuMind apoya a cualquier médico, psicólogo, ¿no?, que se acerque con nosotros y desee hacer una especialidad.
Eso me encanta. Creo que es la parte que más me encanta de la labor que hace HuMind. Tras bambalinas, pues no te enteras hacia el frente, pero detrás está sucediendo que permiten que más psicólogos y psiquiatras continúen su preparación, su especialización. Y pues qué importante, porque creo que no, como tú lo dices, no es solo en México, es una carencia generalizada de especialistas en salud mental. Así es que felicidades por esta gran labor. Y bueno, para Familia Unida es un honor poder colaborar. Este nuevo ciclo escolar, vamos a contar también con la presencia de muchos de sus especialistas en nuestra Escuela para Padres. Así es que si ya eres miembro de la Escuela para Padres, te va a tocar escuchar algunas ponencias relativas a salud mental. Si no eres miembro de la Escuela para Padres, te invito a que adquieras tu membresía para que puedas escuchar estas ponencias con los especialistas de HuMind. Y hoy vamos a entrar en materia. Julieta nos va a compartir sobre los diferentes tipos de enfermedades y tratamientos en tema de salud mental. Compártenos, Julieta.
Exacto. Bueno, vamos a repasar un poquito, ¿no? A ver qué es la salud mental, ¿no? La salud mental es todo aquello que podemos llegar a sentir, a pensar, la forma en la que podemos llegar a actuar, ¿sí? Sobre todo bajo situaciones de estrés. Okay. O en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Si por ahí vemos una dificultad cuando estamos bajo estrés, y entonces esa dificultad me va haciendo irme tropezando en mi desempeño diario, ya no es lo mismo, batallo cada vez más, ahí ya vamos entrando en temas de salud mental, ¿sí? Cuando alguna situación de vida empieza a afectar mi día a día. Porque la salud mental engloba muchísimo, ¿no? Como te decía, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos. Y se pone a prueba, sobre todo, bajo estrés. Entonces, todo aquello que todo aquello que nos llegue a afectar en el día a día. Lo que nosotros vemos más comúnmente en niños, adolescentes, incluso en adultos también, es que el estrés se nos sale de las manos, deja de ser estrés y se convierte en ansiedad.
Oh, esta palabra que ronda
por todas
a las familias.
Ansiedad. Los trastornos de ansiedad son muchos, ¿sí? El más común es el trastorno de ansiedad generalizado. Le podría seguir el trastorno de ansiedad social, que es un tema muy común entre los adolescentes también. Uh-huh. Y son temas sensibles porque cuentan con síntomas muy incómodos.
Uh-huh. Okay. Háblanos un poquito del trastorno de ansiedad social.
Claro, ok, el trastorno de ansiedad social es cuando nos damos cuenta que a mi hijo, a mi hija, le es muy difícil estar o participar en situaciones sociales en donde hay más de, ¿qué te gusta? A veces con más de 5 personas, uh-huh. ya hay cierto nerviosismo, tensión, sudoración, evitación por estar presente en esos eventos sociales, no se diga una fiesta, una situación ya de mayor público, incluso llegar a ir a un concierto, ¿no? Porque tanto nos podemos dar cuenta que hay un nerviosismo porque no me siento parte de este espacio o porque tantas personas me abruman. No es mi fuerte llegar a platicar con alguien, no sé de qué platicar. Yo mismo estoy pasando por una situación difícil en casa o personal y entonces ahorita mi habilidad, mi capacidad para socializar es muy baja, me causa ansiedad. ¿Okay? Estar en un espacio social me hace sentir mal, me quiero ir, me quiero distanciar, me quiero retraer porque se me acelera el ritmo cardíaco, la respiración, empiezo a sudar, empiezo a pensar que me están viendo a mí, que me están viendo mal, que me juzgan, ¿no? Que yo soy diferente. Entonces empiezo con estos pensamientos intrusivos que no, puede que no sean reales del todo, ¿no? Y con estos síntomas fisiológicos que sí son muy reales, entonces el sentirse mal fisiológicamente es muy común y entonces evitamos las situaciones sociales cada vez más y cada vez más.
Okay.
Y pues aislarnos no es sano, no es bueno, ¿no? Uh-huh. Es común en los adolescentes. Hoy en día que escuchamos muchísimo del bullying, todas estas situaciones que las escuelas, la verdad es que nos damos cuenta que buscan programas para disminuirlo, para mejorar la comunidad escolar, es uno de los gatillos más grandes de la ansiedad social.
Mira, qué importante saber como padres, ¿no? Esto y entender que es un foquito que hay que atender.
Exacto, exacto. Sí. No es común o no es tan común, hay caracteres, hay personalidades, pero no es tan común que un chavo no quiera socializar.
Exacto. Exactamente. ¿Qué ¿no? otras enfermedades?
Claro, mira, tenemos por otra parte, ¿no? Como la depresión, uh-huh. que es algo muy, muy común que vemos, que a veces se presentan juntas, la ansiedad y la depresión, ¿no? Sí. La depresión va más allá de la tristeza. La tristeza es una emoción normal que todos tenemos, que todos debemos de vivir y todos sabemos salir de ahí. La depresión sucede cuando ya no sé cómo salir de esa tristeza. Uh-huh. Ya es tan grande, es tanta, es tan pesada, que no veo la manera de poder volverme a sentir en una estabilidad emocional. Uh-huh. ¿Okay? Se ve mucho cuando hay mucho retraimiento, mucha aislación, llanto normal. Uh-huh. En los niños es mucho más común que se vea irritabilidad, están irritables, no es tanto una tristeza como más en un adolescente o en un adulto, que es más la emoción tal cual de estar triste, de estar serio, de estar cabizbajo, de no tener ganas, no hay motivación. En los niños se ve de esta otra forma, es muy importante que lo sepamos detectar, es irritabilidad.
Okay.
Irritabilidad, lo que disfrutaban lo dejan de disfrutar, ya no quieren hacer X deporte que querían hacer, no me gusta, me pongo a pelear con mamá, con mis hermanos, mis juguetes los maltrato, termina en llanto, ¿no? En un llanto sí con cierto enojo, pero después ya en una tristeza, ¿no? Entonces se presenta distinto, ¿no? Sí. Por eso la importancia de que si un niño se va a atender, que sea con un psicólogo, con un psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Claro. Porque no es igual. Okay. No es el mismo tratamiento, ni en psicoterapia, ni farmacológicamente.
Y ahí es donde ustedes lo llaman paido.
Paidopsiquiatras o paidopsicólogo, especialistas en niños y adolescentes.
Esto es muy importante a tomar en cuenta.
Exacto. Nos topamos también muchísimo por ahí, que se habla muchísimo el trastorno de déficit de atención, sí, con hiperactividad, sin hiperactividad, ¿no? Pero el TDA es súper común.
Sí, sí, cuéntanos, por favor.
Sí, es muy común, es, bueno, el darnos cuenta normalmente, o ya nos dimos cuenta porque es un chiquito muy hiperactivo, o de la escuela nos mandan llamar, ¿verdad? Y pues se han dado cuenta de esta situación en la que nuestro hijo, nuestra hija, no logra enfocarse, concentrarse por el tiempo requerido de acuerdo a su edad, ¿no? Esto es muy importante, no podemos exigir tampoco muchísimo, que nunca se nos olvide que son niños y que es normal que sean activos, es normal que se distraigan, ¿no? El TDA entra cuando ya es una incomodidad para el propio niño. El propio niño empieza a sentirse mal con él mismo o con ella misma porque me quiero concentrar, quiero poner atención y algo no me lo permite, ¿no? Tengo como mucha energía, o a veces en los adolescentes se presenta como flojera, lo malentendemos como flojera, pero la realidad es que están tan inatentos que pareciera que están flojeando y no lo están, están... Su cerebro está intentando como traerlos de regreso, pero por esta situación del déficit de atención no lo logran.
Ok.
¿No? Entonces...
Qué importante lo que mencionas, Julieta, sí, porque a veces se ponen etiquetas a la primera. Sí. Y nos puede suceder a los docentes que ya todo le llamamos TDA, ¿no?
Exacto. Hay mucho, mucho, mucho sobrediagnóstico, mal diagnóstico.
Eso.
Puede ser que haya una situación en familia y que sea pasajera y que por el momento el niño, la niña, el adolescente, pues no va a poder enfocarse.
Exacto, está disperso.
¿No? Trae la mente en otro tema porque en casa algo sucede, ¿no? O porque con los amigos algo sucedió. No es un tema de TDA, es un tema de... Hay una preocupación por algo, vamos a enseñarle a regular esas emociones que trae. Okay. No tiene nada que ver con un TDA. Y a veces sí pasa,
sí,
¿no?
Pasa.
Que se pone esta etiqueta como es.
¿Ahí qué recomiendas? O sea, yo soy una mamá o un papá que me han dicho o sospecho. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué procede?
Ahí la evaluación es la clave. Poder llegar a evaluar a nuestro niño, nuestra niña, con un experto, ¿no? Con un psicólogo, con un neuropsicólogo, que son los expertos, ¿no? En el comportamiento y en las etapas de desarrollo de los niños. Sí. Ellos son quienes hacen la evaluación correcta y completa de un TDA, de un niño, de un adolescente, de un adulto.
Sí,
no importa la edad. También hoy en día muchos adultos que se están dando cuenta que tienen TDA.
Es verdad.
Se atienden y hasta de adulto de repente dicen, wow, sí, me cambió la vida.
Sí.
No puede ser que me perdí de esto, ¿no? Claro. Por tanto tiempo. Sí. Es muy importante, pero nunca habían recibido la atención adecuada, ¿no? Es bien común escuchar de repente ya adolescentes ya están en prepa y es que toda la vida he estado en clases extra, en clases de apoyo académico, en clases, pero nunca nada me ha ayudado, ¿no? Y nunca a nadie se le había ocurrido llevarlo a una evaluación con un psiconeurólogo, a ver un TDA o a ver una cuestión ahí, a lo mejor una dificultad de memoria, de lectura, de comprensión, de escritura, ¿no? Entonces, esa evaluación es la clave.
Claro.
Que sea con alguien bien calificado, con las credenciales correctas.
Excelente, excelente. Ahora, dinos algo. sea depresión, ansiedad, trastorno de déficit, hiperactividad, hay componentes que ya vienen en la, o sea, en, intrínsecos a la persona, o es provocado por el ambiente, porque muchas veces los padres se culpan, ¿no?, de ciertas situaciones, y quisiera como explicarles un poco qué factores influyen y como papás, qué sí está en tus manos para prevenir.
Ok, claro, brevemente, eso es un tema muy amplio,
Súper amplio.
Por supuesto hay carga genética. Es, a ver, si mamá y papá traían déficit de atención, es muy probable que su chiquito lo tenga, no nada más por una carga genética, ¿no? Aquí entramos a otro tema que es la epigenética, ¿no? Que también es la que se ve afectada porque, pues, si mamá y papá son dispersos, los chiquitos van a aprender de esa manera, ¿no? Entonces también entras como con este tema de, es algo aprendido, ¿no? Por una parte. Por otra parte, también se puede dar debido a otras situaciones, ¿no? Okay. A ver, nuestros niños, nuestras niñas tienen una situación social hoy en día muy difícil, mucho más ajetreada de la que nos tocó a nosotros. Uh-huh. Y hay situaciones de vida que sí pueden despertar por ahí un déficit de atención, ¿no? Y no importa de dónde venga, el tratamiento es el mismo.
Okay. No, pero entonces es multifactorial.
Es multifactorial, ¿no? Y el TDA se atiende, primero la evaluación con un psiconeurólogo, se atiende con el psiconeurólogo las terapias para trabajar, ¿no? Como gimnasia mental, algo de ese estilo, y en su caso necesario, con un paidopsiquiatra, algún fármaco para apoyar y darle todavía más protección a ese chiquito que lo necesita.
Claro, qué bien. Bueno, para ir cerrando este episodio, cuéntanos, Julieta, ¿qué prácticas de prevención podrían poner en marcha los padres de familia hacia sus hijos que ayuden, que abonen a la salud mental?
Claro. Híjole, el tema número uno hoy en día es aplazar lo más que se puede el uso del teléfono celular.
Esto nos lo han dicho muchos especialistas.
Sí.
Sí, cuéntanos.
Lo más que se pueda. Está muy estudiado que el uso del teléfono celular afecta la salud mental. Tienen un alcance bárbaro al tener este aparato en sus manos. Es una complicación social inmensa. Es una presión social para los niños, las niñas, ¿no? Todo lo que reciben, la información que reciben de este aparatito, ¿no? Aplazarla lo más que sea necesario. En realidad, nosotros hemos visto papás que han logrado hacer eso. No lo necesitan. No le pasó nada al niño, a la niña. Llegó hasta los 14, 15 años y le dieron su teléfono. Y por mientras tenía un teléfono en donde, por supuesto, es importante podernos comunicar con nuestros hijos y ellos que se comuniquen con nosotros.
Claro.
Vemos esta gran diferencia. A ver, hay una mayor inteligencia emocional de un niño, una niña que no está todo el tiempo en este aparato, ¿no? O en una tablet, en una computadora, ¿no? Pero sobre todo el teléfono celular.
Sí.
Pues que, porque es portátil.
Claro.
Lo llevas y lo traes a todas partes, ¿no? Entonces, número uno que yo diría sería
aplazar
el uso del teléfono celular lo más posible, ¿no? Y como lo habíamos hablado en episodios anteriores, es escuchar, observar, sin juicio, ¿sí? Estar atentos, con el ojo abierto, atentos, atendernos a nosotros mismos.
Sí. Las amistades.
Sí, las amistades de nuestros niños, muy buen punto. Conocerlos. Conocer a los papás, a las mamás de los amiguitos, amiguitas, saber en dónde van a estar, si van a ir a casa de alguien, invitarlos, ¿no? Tener esta cercanía con ellos desde tu posición de mamá, de papá. No se trata de hacernos amiga de los amigos de nuestros hijos, es saber de qué están hablando, saber de qué disfrutan, saber... mamá y papá en casa, estos otros amiguitos, mi hijo va a estar seguro o no. Okay, entonces, saber del entorno de mi hijo es básico.
Qué bien, claro. Qué bien. Muchas gracias por compartirnos. No queremos que termine, pero bueno, vamos la próxima semana a tener un último episodio acompañados de Julieta, así es que los esperamos. Muchísimas gracias.